Del 1 al 96.9.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. En vivo a partir de este momento y hasta la 1 en punto de la tarde.
¿Y saben qué cuenta bien es?
Si ustedes están listos, yo también.
Marta de Baile. En W, de 10 a 1 de la tarde.
Nada nos divierte más.
Que la entrada de Ana Cudi.
Que entrada cada vez que vienes.
Que molestarme.
Qué bárbaro. Ana María Kudish, cuentavientes, es una abogada picudísima. Y adivinen qué, es nuestra y es amiga de todos los cuentavientes por si llegasen a ocupar.
No, por supuesto.
Dedicada a derecho familiar, hoy vamos a hablar de las pensiones alimenticias para niños o personas con discapacidad. Uh-huh. ¿Y quién está incluido en esa lista, Ana?
Bueno, pues muchas gentes. A ver, primero tenemos que entender que ser un niño, pues ya te hace una persona, pues, con discapacidad, empezando porque eres un menor de edad y que necesitas a tus padres para que tomen decisiones por ti respecto de muchísimas cosas. Y una persona o niño que además tiene una situación especial, pues todavía más. El tema nada más que tenemos que distinguir si esta discapacidad es física, en el sentido de que, bueno, puede haber niños que nacieron sin una manita o que nacieron con alguna condición física que no les permite ser, correr, saltar y hacer todo lo que los demás niños hacen, o con una discapacidad mental, porque esto también ocurre. No necesariamente tienes una discapacidad física, sino que tu discapacidad es mental, por la razón que sea y por el diagnóstico que cualquier médico te pueda dar. El tema es que muchas veces se puede conjugar la discapacidad física con la discapacidad mental y en algunas ocasiones podemos percibir que tenemos niños bien sanos y al mismo tiempo que tengan algún problema emocional que no les esté permitiendo incluirse en la sociedad o que puedan participar a la sociedad. Hoy en día ya no podemos tener a los papás que nosotros tuvimos, por lo menos los que yo tuve, ¿no? Tú haces lo que yo diga y mi palabra es la ley y aquí se hace lo que mamá y papá dicen, porque resulta que las leyes hoy han cambiado de tal manera en donde hoy son los niños los que tienen derechos. No solamente son los padres los que tenemos el derecho de decidir por nuestros hijos, sino que nuestros hijos tienen derechos sobre de nosotros. Y al tener los niños derechos, pues esto hace un cambio abismal en la manera de legislar, en la forma de percibir las cosas, porque ¿qué es lo que se busca que haga un niño discapacitado o no discapacitado que forme parte integral de la sociedad, que se integre a la sociedad, que no sea discriminado, que participe en la sociedad de todas las maneras posibles, ¿no? Claro. Las personas que tienen discapacidad se les llama personas con una diversidad funcional, porque ya ven que ahora todas las cosas pueden ser ofensivas o pueden ser discriminatorias. Entonces, hoy a una persona que tiene una discapacidad se le llama una persona que tiene una diversidad funcional, que es una deficiencia en términos físicos, sensoriales, mentales o intelectuales. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tomar en consideración cuando entramos en una contienda o cuando tenemos alguna situación legal que prever con este tipo de personas.
O sea, ¿qué estás hablando? A ver, se van a divorciar. Tú tienes un hijo con discapacidad.
Se van a divorciar y tú tienes un hijo con discapacidad. Y muchas veces en la misma pareja hay papás que no reconocen que su hijo tiene una discapacidad o que su hijo o su hija tiene necesidades especiales. Es impresionante.
Oye, y va desde un déficit de atención encabronado hasta un niño que tiene a lo mejor que es parte del espectro autista.
Exactamente, o sea, exactamente.
No solamente es un retraso mental o alguna discapacidad física, motora.
No, y el tema es que muchos papás viven en negación, pensando que su hijo es perfectamente funcional y que no necesita de las terapias o que no necesita apoyos, que la mamá es una exagerada por estarlo mandando a terapias psicológicas, por mandarlos a terapias sensoriales o a terapias también de lectoescritura, dependiendo de lo que los chicos tengan, porque por supuesto que hay niveles y por supuesto que hay grados con los temas de discapacidad. El chiste es...
¿Vas a divorciar del fulano y luego?
te vas a divorciar del fulano y lo primero que tú tienes, o de la fulana, lo primero que tenemos que tener es, evidentemente, para poder obtener todo lo necesario para nuestros hijos y para nosotros mismos, es cuáles son nuestras necesidades. Es decir, si yo tengo a una persona o a un hijo que tiene trastorno por déficit de atención, que es, digamos, que de las cosas más leves, que no son leves, pero que tenemos una situación así, que hoy en día además es muy común, porque el niño es inquieto, porque reprueba, porque lo cambian de escuela en escuela, etcétera, etcétera, pero no tenemos una situación de autismo profundo o de Asperger o de tener que tener una sombra en el colegio o cosas de este tipo. Sin embargo, tenemos que tener documentado primero el diagnóstico que nuestro hijo o hija tiene. Uh-huh, es decir, no podemos decir que nosotros decidimos que tiene déficit de atención. Tenemos que tener un diagnóstico de un neurólogo infantil o de un neurólogo pediatra, de algún paido psiquiatra, que son los psiquiatras para niños, niñas y adolescentes, que nos determinen cuál es la situación mental de esta persona. Igualmente, la situación física. También tenemos que tener un dictamen o un certificado médico de que esta persona tiene alguna discapacidad, que no le funciona bien su columna, que esa es la razón por la cual no puede caminar, o que tiene síndrome de Down, o que tiene cualquier situación que además se combine, ¿no? Porque hay veces que por tener poliomielitis, que ya en nuestra generación esto ya no existió porque había vacunas, pero ¿cuántas personas, no?, tienen polio o tienen lastimada una pierna que no les permite caminar apropiadamente, o que tienen que utilizar una silla de ruedas, pero que mentalmente están perfectamente bien. Entonces, los certificados médicos y los diagnósticos más el tratamiento que se tiene que dar a esta persona es indispensable para que el juez se dé cuenta que estamos hablando de un niño o de una niña con necesidades especiales. Al tener necesidades especiales, forzosamente la pensión alimenticia que se fije para esta criatura en específico será mayor respecto de los demás hermanos o hermanas que no tengan ninguna necesidad especial. Es decir, los jueces van a tener que tomar en consideración, a ver, la vida familiar cuesta tanto de luz, de gas, de teléfono, los chicos van a una escuela determinada, sea pública, sea privada, para efectos de que se siga pagando la colegiatura, los niños asistan al mismo colegio, pero puede ser que uno de ellos no asiste al mismo colegio privado que los demás hermanos porque necesita una atención especial, porque
entonces
necesita...
tienes que tener recibos y comprobantes de todo eso.
De todo
la
eso.
La terapia, la pastilla, el colegio,
todo.
El diagnóstico.
Las notas de la farmacia, de la medicina que se toma. Mira, una medicina que toman mucho los chicos con trastorno por déficit de atención, que puede ser el Estratera o el Concerta, dependiendo de qué se les diagnostique, pues la medicinita cuesta de $1,000 el frasquito.
Claro.
Y tienen que tomarlo todos los días, y además lo tienen que tomar a determinada hora para que su atención pueda estar permanente a lo largo de la escuela. Es decir, si tú quieres un niño atendiendo el salón de clases, esa medicina se la tienes que dar 6:30 de la mañana previo a subirse al camión, para que cuando llegue al colegio el niño ponga atención y se dé cuenta que están explicando en el pizarrón 2 y 2 son 4.
Claro.
Si no...
Claro, pero a ver, todos estos comprobantes, porque el juez se va a fijar en todo eso para tomar la decisión, para fijar una pensión alimenticia para ese niño o esa niña diferente a la de sus hermanos, por
así
ejemplo.
Así es, se va a fijar para fijar una pensión diferente a la de sus hermanos, o puede ser que la fije igual porque sus hermanos tengan otras necesidades especiales. Puede ser que uno tiene trastorno por déficit de atención,
pueden ser dos
hijos. El otro nació con síndrome de Down, el otro tiene una condición neurológica que no le permite ir siquiera a la escuela y necesita tener terapias y clases dentro de casa. Vaya, el juez tiene que ver la situación especial de cada niño o de cada niña, y nosotros como padres estamos obligados a informar a la autoridad jurisdiccional que tenemos una situación especial, porque evidentemente no van a ser niños que, como cualquier otro, van a ir a la escuela, los puede recoger cualquier persona, o no tienen que estar del todo acompañados 24/7, porque de alguna manera se visten, se bañan por sí mismos y hacen muchas cosas por su cuenta. Entonces, claro, sí tenemos que tomar en consideración incluso esta ayuda adicional que estos niños requieren, y también tenemos que tomar en consideración que cuando tenemos un niño con una necesidad especial, las madres o los padres que sean sus cuidadores principales tampoco pueden tener acceso a un trabajo remunerado como si no tuvieran un niño con una necesidad especial o con una discapacidad. Esto también se tiene que tomar en consideración, porque no podemos decir, pues la señora que se ponga a trabajar y ya que empiece a producir dinero. A ver, la señora está cuidando a tu hijo que tiene una incapacidad o una deficiencia física y mental que le impide ir al trabajo. Ella es su cuidadora principal y te estás ahorrando un dineral en cuidadoras y en enfermeras que este niño debería de tener si su madre no estuviera pegada ahí 24/7. Aunado a que esa mamá seguramente necesita apoyo emocional, necesita asesoría física, necesita asesoría de los terapeutas tratantes del niño o niña con una necesidad especial, porque pues no todos nacemos sabiendo. Entonces, a todos los padres que tenemos niños con una diversidad funcional, pues necesitamos el apoyo también de los terapeutas que los tratan para saber manejarlos mejor, para saber ponerles límites mejor y para poder enseñarles mejor, y que tomemos en consideración que sus terapias son sumamente importantes, y además seguir las instrucciones terapéuticas. Porque muchos padres no están en el mismo canal y consideran que las terapias están por demás, que no le están sirviendo al niño o a la niña, que la terapeuta los está robando, que está cobrando de más, que para qué va el niño a la terapia, que para qué tiene una sombra, y así sucesivamente. Tú imagínate lo que cuesta una persona que sea sombra de un niño o niña que acuda con ellos a la escuela, los deje hacer a ellos por su cuenta, pero que esté vigilante de que estén poniendo atención y de que cumplan con sus deberes, y que después, cuando llegan a casa, saben qué van a tener de tarea porque no se les olvidó. Depende mucho de cada niño, pero bueno, todas estas necesidades se tienen que tomar en consideración. Y mira, no solamente podemos hablar de niños con diversidades funcionales. Un niño común y corriente, normal, hoy en día tenemos la obligación de cumplir con las obligaciones de crianza que además establece ya la ley bien clarito. Porque pues tú no puedes decir, es que hoy tengo mucho trabajo y no los voy a llevar a la escuela, con la pena aquí que se queden, porque no tengo tiempo de llevarlos. O chin, ya me desperté bien tarde y ya no los llevé a la escuela. Tú tienes la obligación de criar a tus hijos y tienes que cumplir con obligaciones de crianza bien claritas, en el sentido de que tienes la obligación y los niños tienen los derechos de asistir a la escuela, de tener acceso a la salud, de tener una buena alimentación, y que no alimentes a tus hijos con comida chatarra, una alimentación que sea balanceada, una alimentación que les permita crecer saludables, y también no saturarlos de clases extraescolares, permitirles jugar, que tengan espacio, que tengan tiempo de divertirse, de pasarla bien. Porque hoy en día todos los papás y mamás que estamos muy ocupados, pues estamos buscando que nuestros hijos estén igual de ocupados que nosotros. Y entonces es la clase de natación, pero de tenis, pero de karate, pero también de dibujo, pero también de música, pero también de Kumon. ¡Porfa! O sea, los niños también tienen derecho a jugar, tienen derecho a divertirse, a pasarla bien.
A descansar.
A descansar.
Oye, a descansar, claro. Oye, ahora, dime una cosa. ¿Hasta cuándo tiene que pagar un padre o una madre pensión alimenticia a su hijo? ¿Hasta los 18? ¿A cualquier niño?
A ver, la ley establece que la pensión alimenticia subsiste siempre y cuando tú estudies y tengas la edad cronológica de estudiar. Esto es a que alcances un nivel licenciatura, y si estás estudiando una licenciatura y tienes la edad cronológica de estudiar. Pero con niños con estas necesidades especiales o diversidades funcionales, nos podemos encontrar que van a ser niños que nunca van a ser productivos en su vida, que van a cumplir 20 años y que van a haber terminado la primaria, y ya eso es de aplauso 10, ¿me entiendes? Porque finalmente su discapacidad o su disfuncionalidad nunca les va a dar para más y nunca van a poder tener un trabajo remunerado.
No, pero siguen las terapias, siguen los cuidados, siguen todas las medicinas.
Y probablemente tengan el oficio de hacer galletas, de preparar pizzas, de trabajar en diferentes establecimientos que además hoy están también obligados a recibir personas que no oyen, personas que no hablan, personas que están en sillas de ruedas, pero que nos revisan incluso los pasaportes cuando estamos en el aeropuerto. Uh-huh. Es decir, hoy la gente tiene que tener un acceso a ser parte de la sociedad, a formar parte de ella, no obstante la discapacidad que tengas. Ya no se vale hoy discriminar a ninguna persona por este motivo, y nosotros como padres estamos obligados, así como tenemos que dar la mejor alimentación a nuestros hijos dentro de nuestras posibilidades, también a dar las mejores terapias y buscar en dónde se les puede brindar apoyo. Evidentemente no, claro, todas las familias tienen dinero para ir a cuestiones particulares, pero bueno, pues hay un millón de fundaciones a las cuales podemos, uh-huh, asistir, que nos van a poder ayudar en todas estas discapacidades. ¿Y qué le vamos nosotros a decir a un juzgador? Señor juez, mi hijo necesita todas estas terapias, acude a estos centros de rehabilitación, acude a estas terapias emocionales, y por lo tanto, si nuestro esposo o el proveedor de la familia o esposa trabaja para una determinada empresa y tiene un sueldo y tiene prestaciones como bonos, premios, que te den aguinaldo y todo esto, el juez puede fijar un porcentaje sobre del sueldo de esta persona. Todas aquellas personas que tienen un sueldo y un salario que no forman parte del mercado informal son clientes cautivos.
Ajá.
Y estos son los que cuando les quitan sueldo o les descuentan un porcentaje, renuncian, ¿no? Para que ya no les descuenten nada. Pero claro, cuando a ti te descuentan un porcentaje de tu sueldo, ¿cómo calculamos ese porcentaje? Justo con estas necesidades. Es posible que el juez diga, bueno, con un 7.5% para todos, cada uno de los hijos, o el 10% sí, para cada uno de los hijos, será suficiente, pero para este niño con discapacidad que requiere todas estas necesidades, el 30%, ¿no? Eso cuando tú tienes un salario, bonos, comisiones y todas estas cosas, porque no nada más es sobre el sueldo, sobre lo que se descuenta un porcentaje. Pero tenemos muchísimas personas que forman parte del mercado informal. Uh-huh. Cuando estas personas forman parte del mercado informal, ¿cómo podemos demostrar qué necesitamos para vivir? Pues justo como hemos vivido los últimos 2 años de vida en común, con notas, con tickets, con facturas, con papeles y notas de remisión, con la emisión de certificados médicos, con la emisión del diagnóstico, con la emisión de las recetas, con las medicinas que se tienen que tomar, con la compra de estas medicinas y demostrar el costo que estas medicinas tienen, de manera que se pueda fijar la pensión alimenticia conforme hemos vivido durante los últimos 2 años de vida en común. Ahora, fíjense, hay situaciones en donde apenas cuando llegamos con el juez podemos convencer a la otra parte de que uno de nuestros hijos tiene necesidades especiales, que tiene que ir a terapias y que tiene que hacer determinadas cosas porque el juez lo está ordenando. Porque el juez es el que se da cuenta o se percata de estas necesidades especiales y ordena esta situación a las partes, es decir, a los padres o al padre que no está queriendo atenderla o que no está queriendo verla. También tenemos un procedimiento que antes era un juicio de interdicción que hoy dejó de existir justo por toda esta situación de derechos humanos que les estoy platicando, en el sentido de que hoy en día, como las personas con discapacidad o personas que se llaman con diversidad funcional tienen derechos, las gentes que tienen diversidad funcional, que también pueden ser adultos mayores, evidentemente, pueden acudir con un juez y pueden decir qué es lo que quieren, cuáles son sus principales cuidadores, qué es lo que les gusta hacer, qué terapias son las que más les gustan, con quién más es con quien les gusta vivir, quiénes son sus cuidadores principales. Y en vez de que hoy se les señale un tutor y un curador como se hacía antes, hoy lo que se hace es que se señala a un grupo de contención o de atención a esta persona con una diversidad funcional. Es decir, pueden ser papá, mamá, los que estén atendiendo al hijo, o la tía, o la prima, o un hermano, o una hermana, porque son las personas más cercanas a esta persona con diversidad funcional, escuchando incluso su opinión y viendo hasta dónde llega su incapacidad, qué tanto es capaz de discernir, si puede manejar o no por su cuenta el dinero, si no lo puede manejar, entonces que alguien se lo maneje de este grupo de contención. Y hoy, de alguna manera, se está buscando a estas personas con diversidad funcional de darles la mayor amplitud de derechos y la mayor amplitud de integración en la sociedad. Y esto puede ser niños menores de edad con discapacidades, ajá, o adultos que ya crecieron con esta discapacidad, en donde muchas veces, cuando dejamos de ejercer la patria potestad y nuestros niños con autismo, síndrome de Down, diferentes cuestiones que sabemos desde su infancia que no se les va a quitar porque es una condición con la que ya nacieron, muchas personas no quieren declarar en estado de interdicción o en estado de discapacidad funcional a alguno de sus hijos. Y esto, una vez que cumplen 18 años, que es cuando la patria potestad se termina simplemente porque la persona alcanza la mayoría de edad. Entonces, ¿qué sucede en este tipo de asuntos o de casos? Estos chicos que ya son mayores de edad, pero que no tienen discernimiento y que siguen siendo como si fueran menores de edad, requieren de personas que los apoyen y requieren de personas que tomen decisiones para ellos porque no tienen la capacidad de hacerlo. Y muchos padres se niegan a llevar a cabo este proceso, dejando a estos chicos indefensos y el día que tienen, claro, que ingresarlos a un hospital, que tienen que hacer un tratamiento específico, o que el chico ya se enamoró de otra chica, porque, a ver, todos van a terapia y todos están obviamente concentrados en diferentes lugares similares. Yo he tenido asuntos en donde dos síndrome de Down se han querido casar y hasta han tenido una criatura que también tiene síndrome de Down. ¿Y qué sucede en estos casos? Pues que tienes a dos personas que no son capaces de cuidar a esta criatura. ¿Quiénes son los que están cuidando a estas criaturas? Pues los padres.
Claro. Oye, pero entonces espérame, ¿hasta qué edad puede tener un niño con discapacidad otra vez pensión alimenticia?
Con discapacidad puede ser para toda la vida, Marta.
Para toda la vida.
Es que dependiendo. Claro. O sea, si tú con tu discapacidad puedes encontrar un trabajo remunerado y tienes un trabajo remunerado, porque digo, como las personas que trabajan en el aeropuerto, por ejemplo, pues ellos ya no son sujetos de pensión alimenticia, están teniendo un trabajo remunerado. Pero si tú no tienes la capacidad mental para poder trabajar y no la vas a poder tener nunca por la condición que tú tienes, pues son tus padres o tus tutores los que van a tener que tener la obligación de mantenerte y o tú de mantenerte con el dinero que pudieras heredar, que te haya dejado tu abuela o tu abuelo justo por esta condición. ¿Cuántas personas con incapacidad reciben herencia? Muchísimas. Muchísimas son las personas que reciben dinero por parte de sus familiares justo para poderlos cuidar, justo porque saben que no, claro, van a poder trabajar nunca. Y entonces tenemos que tener una persona que maneje o administre su dinero, porque si no ellos en dos minutos pierden, porque no saben, no tienen la noción de que son 5 pesos contra 5,000 o 5,000 pesos contra 50,000. No tienen esta conciencia, claro, y podrían perder su dinero de la manera más tonta o simplemente porque van y se compran una cosa que no necesitan para nada y están poniendo en riesgo su futuro, sus terapias, su disciplina para poder tener una integración a la sociedad y una salud que les permita participar lo más que se pueda dentro de nuestra sociedad.
No, y aparte hay mucho desconocimiento. O sea, yo conozco a dos mamás que tienen, sí, con estos trastornos como TDA y todo este tipo de cosas, sí, donde el marido no suelta un quinto porque eso entra dentro del pediatra. No, espérame. Tienen un medicamento
específico,
recurrente además, ¿no?
No, además, los chicos
no se dan cuenta.
No, es que no se quieren dar cuenta por ahorrarse una lana o porque no quieren reconocer que tienen chicos con alguna situación.
Oye, pero tengo otro ejemplo. Dice una cuentaviente que tiene dos hijos, uno de ellos con discapacidad intelectual, que toma terapias físicas, va con el neurólogo, practica lanzamiento de bala y ya se cansó de esperar que su papá solamente le dé 1,200 pesos a la quincena por los dos niños.
Ahí está el
bueno,
padre.
¿Qué puede hacer?
Pues demandar a ese padre por pensión alimenticia, que presente una controversia de orden familiar, que vaya directo a los juzgados familiares, que presente la controversia de orden familiar, que presente todo lo que sus hijos cuestan y que le descuenten al señor un porcentaje del sueldo que pueda tener.
Claro, claro. O sea, la pensión la fija finalmente el juez.
El juez, ¿no?, es el que fija la pensión.
Entonces, ¿por qué de pronto yo veo y me ha tocado y gente cercana, pudiente, donde el marido, el ex marido, llegan a estos acuerdos absurdos, ¿sabes? De, no, ya me dijo que me va a dar 15 mil pesos. Yo, ¿cómo, güey? ¿Cómo? No te alcanza, tienes tres hijos. Y el hombre con empresas, viajando con la otra por todo el mundo y dándole una miseria. La gente, o sea, siento que hay mucha desinformación, ¿sí me explico?
No, nada más es desinformación.
Y llegan a esos acuerdos para no pelear, ¿sabes? Así de, ok, con tal de que no esté el hombre friegue y enchinchando.
Claro.
Que se quede tranquilo y órale.
Bueno, lo que pasa es que todo eso significa violencia económica.
Claro.
Y son personas que provienen de una situación de círculo de violencia doméstica, en donde ellas lo que quieren es salir del círculo de la violencia, como sea. No obstante, se dan cuenta que aceptando una pensión tan reducida como esta, la violencia económica continúa.
Claro.
Y no ponen fin a la violencia económica.
Exacto.
Porque yo entiendo, son juicios que toman muchísimo tiempo. Son juicios en donde ellos se defienden como gatos patas para arriba, que esconden su dinero, que no se les puede encontrar el dinero, que tarda muchísimo en lo que se acredita cuánto es la necesidad de la familia para efectos, claro, de que el juez fije una pensión definitiva. Pero es que si no lo hacen, esa pensión no llegará tampoco nunca. O sea, sí, claro, tienen que atreverse, sí tienen que animarse a demandar. Y sí tienen que ir por la demanda de alimentos, porque hay veces que es tan fácil que ni ellas mismas lo creen. Uh-huh. Y los señores además están furiosos porque ya les descontaron el 25% o el 50% de su sueldo.
Claro.
Porque evidentemente, pues toman en consideración a la señora más los hijos. Muchas veces hay personas que pagan hasta el 70% de sus ingresos por una pensión alimenticia, porque desde luego el juez tiene que tomar en consideración que ellos también tienen que vivir. Y que ellos también tienen que tener de sobra dinero del ingreso que reciben para poderse mantener a sí mismos. Sí. Obviamente no te van a quitar el 100% de tu ingreso. Claro.
Pero sí hay que hablar, Marta, Ana, más a profundidad, porque te juro, hay muchas mujeres que no tienen ni idea. ¿Qué pasa si yo tengo un negocito, pero mi negocito apenas está arrancando? Ah, no, ya tienes negocio, entonces tú tienes...
Pero es que trabajes o no trabajes...
Ahí está.
Ahora sí que es corresponsabilidad de los padres.
Así es que los hijos tienen dos papás. Si tú tienes un negocito que apenas está arrancando y tú estás teniendo un ingreso muy modesto.
¿Y él es dueño de Bimbo, por ejemplo?
El dueño de Bimbo, yo creo que sí le sacamos un porcentaje.
Pues la gente, las mujeres no están desinformadas. Por eso digo que sí hay que...
Hay que
clavarnos más en el tema.
Si tú tienes un negocito en donde estás recibiendo... No sé, voy a poner un ejemplo, 5,000 pesitos mensuales, pero tus hijos cuestan 30,000, ¿no? Uh-huh. Entre súper, gas, luz, teléfono, bla, por poner unas cantidades de ejemplo. Y tu marido gana 100,000 pesos.
Sí, sí.
Claramente, ese señor que gana 100,000 pesos contra ti, que gana 5,000 pesos, tiene que poner el 95% de la vida de estos niños.
Por supuesto.
Y tú con esos 5,000 pesos, si acaso te comprarás tus cremas antiarrugas y tu rímel, y eso sí te alcanza. Claro. Porque lo que tú cuestes más allá de 5,000 pesos, es decir, si tú cuestas, tú señora, cuestas 20,000 pesos, los 15,000 pesos que sobran los tiene que pagar el señor.
Ahí está. Te lo digo, Juan, para que lo escuche Pedro.
Es que no piensen que porque ganan una bicoca ya no pueden pedir pensión, porque ya con esa bicoca ya el señor no les va a dar dinero.
Claro.
No es así.
No, hablemos a profundidad.
¿Dónde te encuentran, Ana? Vamos a hacer parte 2.
Sí.
¿Dónde me encuentran? Pues en mi despacho, en el 55 11 07 86 04. Rebeca Trejo da las citas y me pueden escribir a mi correo electrónico anak@kudishabogados.com.mx. Ahí estoy a sus órdenes y pues encantada de recibirlos y asesorarlos de manera personal, porque en familia cada caso es diferente.
100%. Gracias, Ana Kudish.
Gracias a ustedes.
Con esto nos vamos, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana, mucho más el resto de la tarde, solo en W Radio.
Clic en Spotify y ya estás dentro. Marta de Baile en W, el podcast.